Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vamos a enlazarnos, si nos permite, con Laura Garza. Ella es fotógrafa, analista de imagen y también muy creyente de las causas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, José, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, contenta porque sabemos que traes una campaña que estás impulsando de Votar es de Chingones. Cuéntanos un poco.
Así es una iniciativa ciudadana que lancé hace 3 años, sí. En las elecciones intermedias en el 2021, y todo con la intención de cómo ayudar, aportar en esta situación tan complicada en la que nos enfrentamos como país, como sociedad, como ciudadanos de manera individual.
Sí.
Y es por eso que con este juego de palabras, en donde yo lo que busco es que todos salgamos a votar, y la esencia de un mexicano que aquí y en China y a donde vayamos, siempre nos describimos como chingones, ¿no?
Claro.
Entonces, este poder que nos da como ciudadanos ejercer nuestro derecho a votar, pues es el poder que nos da para después exigir.
Claro, definitivo, porque
no,
hay que también ser corresponsables, ¿no? Oye, ¿la elección te parece que ya está decidida?
La elección yo creo que está muy peleada. Uh-huh. Yo creo que justamente este tipo de iniciativas, porque cada vez conozco a más ciudadanos que también están haciendo su luchita, creo que la elección no está tan decidida, más allá de meternos entre un partido y otro.
Sí.
Creo que los ciudadanos estamos despertando.
Uh-huh.
Y eso yo creo que inquieta a cualquiera de los candidatos. Bueno, a cualquiera de las candidatas principalmente.
Claro, claro. Oye, en este caso vemos mucho que los jóvenes casi no les gusta participar, están como apáticos en ese sentido, van por otras cosas. ¿Crees en esta iniciativa que ustedes están fortaleciendo que es la manera de acercarse a ellos?
Mira, por suerte yo estoy teniendo acercamiento con jóvenes de universidades en la Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey y en Guadalajara. Se han acercado a mí a través de grupos estudiantiles y también con profesores. La respuesta ha sido positiva. Sin duda, en la generalidad, pues los jóvenes están asqueados igual que todos de la política y también porque van cargando las opiniones de los papás, de los familiares y la gente que ve nada. Ahora, no hay que dejar de lado que también vivimos un proceso electoral sumamente abrumador. O sea, estamos en proceso electoral desde no sé cuántos años, estamos, nos están metiendo en la polarización social, que pues también los chavos no son tontos. También dicen, yo no quiero meterme en este rollo porque al final lo acabo peleado, ya vi que mis papás se pelearon con los tíos, etc., ¿no? Entonces, principios de mayo estaré, por ejemplo, en una de las tantas acciones de Votar de Chingones con jóvenes. Estaré en la Universidad Panamericana ofreciendo una conferencia justamente para motivar a los chavos.
Claro.
Pero así como está la UP, está el TEC, está la Ibero, hay muchas otras universidades en el interior que están interesadas justamente en decir a los chavos, hay que salir a votar, ¿no? Y por eso justo esta campaña siempre, en estos 2 periodos, siempre salgo hasta el final, por lo menos hasta en mayo, porque son los primeros 2 meses de bombardeo, de que te interesa, no te interesa, pero el último mes nosotros como ciudadanos tenemos que voltear con el de al lado, sea quien sea, para decirle, tengo que recordarte que el 2 de junio no puedes salir de vacaciones, tenemos que ir a votar.
Claro.
Oye, pero es que aquí todo está en orden, todo es mejor que antes. Bueno, dame datos, infórmate, pero tenemos que ir, porque lamentablemente dentro de los huecos, ¿no?, de la democracia, es pues que justo esos huecos pueden surgir fraude. Las boletas que sobren, ¿a dónde se van? Esas cosas no las tenemos tan seguras. Entonces, por eso nos toca un día, cada 3 años o 6 años, ir a decir, yo quiero esto y lo voy a defender.
Claro,
¿no?
Claro. Votar es la clave en todo caso.
Votar es la clave, y ¿sabes qué? También, más allá de decir chingón o no chingón, es sentir el orgullo y la certeza de decir, yo fui, y pues sí, yo voté.
O sea, poder
por el
de
mío,
votar,
por
¿no?
el... Exacto. A lo mejor no ganó, a lo mejor gana, pero yo te puedo decir, en mi experiencia como joven, en mi primer voto a los 18 años, que fue en el 2000, pues yo voté, me informé, y ganó mi candidato, que en ese tiempo yo apoyaba, uh-huh. y fue una emoción tremenda que yo vivía en Guadalajara y salimos todos a la Minerva a festejar. Uh-huh. Entonces, que también el chavo comienza a involucrarse en decisiones,
claro.
que eventualmente, que 6 años después, ya se las va a topar de manera de adulto.
Uh-huh, uh-huh. Definitivo.
¿No?
Claro, claro, claro.
Entonces, esta es una iniciativa muy, yo le digo muy blanca, muy blanda, uh-huh. Independientemente de todo, mi objetivo es que al ponerte la playera, que al ponerte el sticker, que simplemente platiques la campaña, uh-huh. invites a alguien a votar.
Claro.
Por eso el color es negro con blanco, porque uh-huh. no va hacia ningún partido.
Claro.
Quiero también dejar muy claro que Votar de Chingones surgió en 2021. Uh-huh. Por lo tanto, si ahora surge de manera, pues por suerte, ¿no?
Sí.
Con la candidata de la oposición, el uh-huh. nombre que ellos también adoptaron y demás,
sí.
no estamos apegados a ellos.
Perfecto.
Buscamos estar totalmente de manera plural, uh-huh. porque lo que me importa y lo que les importa a quienes se acercan a mí a ayudar,
claro.
es que los ciudadanos salgan a votar.
Claro, y este empoderamiento que llamas tú de los votantes, ¿no? Que es importante.
Así es.
Oye, nos hablaste de las universidades privadas. ¿También vas a ir a las públicas?
Tengo acercamiento con un par de públicas, pero todavía no concreto una fecha. Uh-huh. Pero a partir del 1 de mayo voy a estar publicando los lugares en donde vamos a estar.
Sí.
Yo y otro grupo de personas que justamente damos estas charlas y tratamos de llegar a los chavos.
Eso.
Hay que recordar que esta campaña no solo es mediática.
Sí.
¿No? No es que estar con personalidades fuertes, sí, pero hay que estar también en tierra. Hoy en día sabemos muy bien que si ganamos elecciones y llegamos a la gente, uh-huh. es porque estamos al ras del piso. Entonces, quienes formamos Votar de Chingones, estamos en la calle ahorita, llevamos 2 semanas en que casi no dormimos,
sí.
planeando, haciendo, sumando, recibiendo respuestas muy positivas. Y pues eso motiva para darle de aquí hasta el 2 de junio sin parar.
Eso es. Laura Garza, te encontramos en redes sociales.
Me encuentran en redes sociales en X como @Laura Garza, principalmente en Instagram, uh-huh. Laura Garza G. Pero sobre todo la página es votardechingones.mx.
Ahí
pueden hacer pedido si quieren de playeras. Esto no es un negocio. Quiero quedar claro porque
sí.
Por ahí andan también algunos que uh-huh. les gusta vender causas,
sí.
lo que son causas sociales. Esto es una causa.
Uh-huh.
Yo no vendo, nadie que me represente a mí vende.
Uh-huh.
Las playeras, gracias a mexicanos comprometidos, ellos son los que están donando el dinero para imprimir los materiales y llegar
okay.
más rápido a los chavos. Entonces, uh-huh. si quieren algún producto en particular, entren a la página,
uh-huh.
Ahí hay una sección.
Sí.
Si quieren hacer pedidos grandes, que también ya se están uniendo corporativos, bien los padrísimos.
Sí.
Adelante, estoy a sus órdenes, muchas gracias por el espacio y recuerden que México es nuestro, no es de nadie, de quien llega y se va.
Eso.
Es nuestro y por eso hay que salir a defenderlo este 2 de junio.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Laura, seguiremos en contacto.
Gracias a ti, José.
Hasta
Un
luego.
Abrazo. Bye.
Hasta luego, es Laura Garza, ella fotógrafa, analista de imagen y por supuesto, ya nos lo decía, creyente de estas causas sociales. Ahí está la información y nosotros vamos a una pausa y regresamos.
Enfoque Noticias, en resumen.
Son las 2:07 p.m. Buenas noticias. Mire, el jefe de gobierno Martí Batres dijo que se analiza con instancias administrativas la posibilidad de condonar el pago de agua en las colonias afectadas por el líquido contaminado en la alcaldía Benito Juárez. Y anuncian vecinos de la colonia Juárez que el próximo martes 30 de abril realizarán un bloqueo vehicular sobre Paseo de la Reforma para demandar el retiro de migrantes indocumentados de diversas zonas en la alcaldía Cuauhtémoc. Fue detenido Candelario N., exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, por su presunta participación en el caso de corrupción inmobiliaria de esa demarcación. Se le acusa de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. 2 muertos y 1 herido es el saldo que dejó una balacera en una plaza pública en Xochimilco. El ataque fue cometido por 2 sujetos que viajaban en motocicleta y lograron huir. La policía capitalina detuvo a 5 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y distribución de drogas en las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicó una guía para que tatuadores, micropigmentadores y perforadores obtengan una tarjeta de control sanitario. El objetivo es garantizar la seguridad en los procedimientos y además prevenir riesgos a la salud de la población. Vamos a conocer cómo están las vialidades aquí en la zona conurbada y también en el Valle de México. Es Alfredo Pérez quien nos tiene la información. Adelante, Alfredo.
Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, recuerden que a las 4 de la tarde partirá una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo por el caso Ayotzinapa, y por este motivo pues habrá cierre la circulación en los carriles del Paseo de la Reforma. En estos momentos cerrada la circulación en Avenida Juárez a partir de Valderas por presencia de manifestantes. La alternativa para evitar la zona es Avenida Hidalgo o Artículo 123. Avenida Eduardo Molina con avance constante de Río de los Remedios hacia la calzada San Juan de Aragón. Y recuerden, todos nuestros amigos del auditorio, que el ingreso a todas las líneas del metro ya es únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. Esto para que hagan sus recargas y compren esta tarjeta con el debido tiempo de anticipación. También les comento que ya se registra lluvia ligera en algunas zonas de las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, lo que tenemos al momento.
Alfredo, ¿en dónde podemos conseguir estas tarjetas si acaso de pronto nosotros no tenemos?
Pues se pueden conseguir en las estaciones del metro, también en las estaciones del Metrobús, y además hay la posibilidad, por ejemplo, en las estaciones de recarga del Metrobús, de pagar con efectivo o con tarjeta de crédito o débito. Aunque lo aconsejable, pues sí es pagar con efectivo.
Eso es. Bueno, pues ahí está la información, esta tarjeta que permite la entrada a todas las líneas de la red de transporte.
Te sirve para el metro, Metrobús, autobuses de RTP y el sistema del trolebús.
Y el Ecobici también.
Y el tren ligero.
Mira, todo.
Así
bueno,
es.
Muchas gracias, Alfredo.
Seguimos aquí.
Seguimos y primero una pausa. Regresamos con más.
Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Dice el dicho que sobre advertencia no hay engaño, y ya lo anunciaron los vecinos de la colonia Juárez, que van a hacer un bloqueo vehicular en el Paseo de la Reforma el próximo martes 30 de abril. De ello nos informa mi compañero Ricardo Trejo. Te escuchamos, Ricardo.
Así es, Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. Ante la nula respuesta de las autoridades para desalojar la Plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, donde habitan al menos 500 migrantes indocumentados, en su mayoría haitianos, vecinos de la demarcación recurrirán a diversas medidas para hacer que sus demandas sean atendidas. Así, en entrevista con Enfoque Noticias, el abogado de los vecinos de la colonia Juárez, Manuel Ruiz, advirtió que la situación ya se está saliendo de control porque crece la tensión por la presencia de los ciudadanos extranjeros. Emanuel Ruiz dijo que de parte de la Secretaría de Gobernación no han recibido respuesta a los oficios presentados ante la dependencia para que intervenga y retire a los migrantes. De tal forma, informó que el próximo martes 30 de abril se llevará a cabo un cierre a la circulación vehicular sobre Paseo de la Reforma. Este bloqueo se realizará por la tarde. Así lo explicó. Escuchen.
Para exigir por las infancias migrantes que están viviendo en la calle. Y no solamente las infancias migrantes, sino también para exigir por las infancias vecinales, porque pues no pueden utilizar el parque, se sienten inseguros, se vive un ambiente insalubre, pues no es calidad de vida para nadie. Más bien, ya los vecinos nos estamos organizando desde el día de ayer para cerrar Reforma el próximo martes 30 de abril, en un horario de 5 a 6. Vamos a cerrar ahí Reforma entre Insurgentes y General Prim, de donde está la estatua de Cuauhtémoc.
Cuestionado sobre la intención del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, de querer reubicar a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la Comar, que se ubica en la calle de Versalles 49, Colonia Juárez, Emanuel Ruiz dijo que no sería una solución, ya que los migrantes no se quedan a dormir en la Comar y estos buscan zonas cercanas a estas oficinas, que es donde hacen los trámites, ya sea para seguir su recorrido a los Estados Unidos o quedarse en México. Así lo señaló.
O sea, trasladar la Comar a otro lado no va a hacer que se quite la migración de las calles y de las plazas, porque la gente no vive en la Comar. La gente va a tramitar sus papeles a la Comar y además va a tramitar sus cosas. O sea, va y viene, pues. No se queda ahí a pernoctar en las plazas y en las calles. Y lo que nosotros buscamos es que puedan reubicar y liberar esas plazas, ¿no? Porque no pueden seguir viviendo en la calle. Ya hubo un muerto, o sea, hubo un bebé muerto.
Asimismo, el asesor jurídico señaló que una salida a este problema podría ser la utilización de edificios gubernamentales que no estén en uso para instalar a los migrantes y estos tengan un lugar donde habitar y ya no ocupen sitios públicos. Así lo señaló.
Entonces, las soluciones que hemos estado buscando no es, vamos a mapear una serie de edificios gubernamentales para poder proponérselo al gobierno que ahí expropie esos edificios o tome esos edificios y ahí construya albergues y ahí lleve a los migrantes a poder vivir y los reubique de la calle. Nos está afectando a todos como seres humanos el hecho de vivir en la inmundicia, entre fauna nociva. Entonces, un ejemplo es, hemos detectado 2 o 3 edificios, por ejemplo, de las tiendas ISSSTE, que ya no están funcionando, donde podrían ahí crear albergue, o por ejemplo hay un campo militar aquí en la Cuauhtémoc, ¿no?, que también por ahí podrían adecuarse y podrían ahí adecuar condiciones.
Sí, te escuchamos, Ricardo. Parece que se nos cortó la llamada con mi compañero Ricardo Trejo, quien nos daba a conocer pues esta inconformidad de los vecinos de la colonia Juárez, que pues verdaderamente se entiende todo esto que están padeciendo en las inmediaciones de esta plaza Giordano Bruno, que pues ya tiene varios meses, Alfredo, el hecho de que se esté dando asilo allí a todas estas personas, ¿no?
Así es, Josefina, y además es una problemática que se ha ido extendiendo poco a poco por varias calles y colonias de la Ciudad de México. Uh-huh. Por ejemplo, en el sur, pues ya se puede ver a migrantes empleándose pues en diversos oficios. Algunos venden de estas manzanas enchiladas, sí, ahí en la carretera del Ajusco, en la Picacho Ajusco. Uh-huh, uh-huh. Otros más pues están en la zona de periférico con carteles solicitando comida u empleo, ¿no? Ofrecen, claro, diversos servicios a cambio de comida, y pues sí, es una problemática que va en aumento, y pues ya también se han registrado algunos casos de problemas de salud, ¿no? Pues no tienen acceso, claro, a ningún servicio médico.
Eso, y además, como bien lo mencionaba, los vecinos, pues naturalmente ahí hacen sus necesidades, allí también hacen su comida, ¿no? Y digo, pues ellos necesitan vivir en algún espacio. Digo, no está mal esta propuesta de que algunos edificios que ya tienen abandonados probablemente pues los puedan utilizar para estos albergues. También nos dicen que en Chimalhuacán es una zona donde ya están muchos migrantes haitianos. Los vemos también sobre viaducto.
En Bajo Puentes, sobre todo, sí, en estos segundos pisos de periférico, los, sí, distribuidores viales también. Ya hay varios, por llamarlo así, campamentos de migrantes.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Alfredo, y bueno, pues gracias también a Ricardo Trejo. Y ahora,
las finanzas con Martín Carmona.
Aquí está Martín Carmona. ¿Cómo estás, Martín?
Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes. Y abonando a lo que comentabas de los migrantes rápidamente, sí, hubo un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que confirmaba que ya los migrantes, la mayoría de ellos o muchos de ellos, se quedan ya en la Ciudad de México. Ya lo ven como una opción si se complica la llegada a los Estados Unidos, que es su objetivo principal, pero la mayoría de ellos ya se quedan en la Ciudad de México y en otros estados, sobre todo de alrededor. Así es que, pues ya acostumbramos a vivir con migrantes. Uh-huh. Y el gobierno de la Ciudad de México contrató una empresa que subcontrató el gobierno de la Ciudad de México a mujeres de origen haitiano para limpiar los tinacos de la alcaldía Benito Juárez.
También las vimos.
Como parte también de las opciones que le da el gobierno para que las...
Lamentable, Martín, es que no tenían nada de seguridad para estar limpiando los químicos, ¿no?
De calle, o sea, estaban trabajando. Pero bueno, dentro de las cosas que nos tenemos que ir acostumbrando tanto las empresas que las contratan como, claro, como los propios trabajadores. Bueno, vamos a asuntos que tienen que ver sí con el empleo. Esta mañana el INEGI nos reportó el dato de empleo a marzo y aquí se destaca algo que desafortunadamente no termina por resolverse. Administraciones van, administraciones vienen y este no es un problema de la actual administración, sino que viene de muchos años atrás, el tema de la informalidad laboral. El INEGI reportó que para el tercer mes, para marzo de este año, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 32.5 millones de personas. Durante febrero fue de 32.4 y en enero 31.9. ¿Qué quiere decir esto? Que viene creciendo la informalidad, las personas que no encuentran un trabajo formal y por lo tanto recurren a contratarse por menos horas, con algún ingreso, sin prestaciones, sin seguridad social. No hay que olvidar que México requiere entre 1,000,000 y 1,100,000 empleos formales nuevos para absorber a la población en edad de trabajar y evitar que se vayan a las filas de la informalidad. Desafortunadamente esto no sucede. Ojalá que en algún momento se encuentre la fórmula. La actual administración ha hecho mucho para tratar de favorecer un empleo formal, aumentando el salario mínimo, que se extiendan las prestaciones a otros niveles de la población, pero pues sí se requiere que la economía mexicana crezca a tasas mayores para que puedan las empresas tener ingresos y pagar un buen salario y dar las prestaciones de ley, Josefina.
Y justo qué bueno que lo mencionas, Martín, porque es parte de los temas que se van a tratar en este segundo debate, uh-huh, en la ruta hacia el desarrollo de México, y creo que hay que estar muy atentos a todo lo que allí se mencione por parte de las candidatas y el candidato en cuanto a la propuesta, ¿no? Ya nos mencionaba Sandra Martínez Peña, ella investigadora de México, cómo vamos, los puntos clave que sí tendríamos que estar atentos como ciudadanos al crecimiento de nuestro país. Y bueno, en este caso de la informalidad es impresionante, ¿no?
Sí, desafortunadamente toda 32.5 millones de personas en la informalidad, la tasa de informalidad se ubica en 54.1%. Así, uh-huh, es que más de la población económica, más de la mitad de la población económicamente activa con empleos que no están bien pagados. Y justamente el área de análisis de Citibanamex se dio la tarea de mandar 24 preguntas a los candidatos presidenciales. A propósito de este fin de semana será el segundo debate, y una de estas preguntas justamente que se elaboraron con base en la información que se tiene, con base en los datos, uh-huh, tiene que ver con el empleo, pero en las mujeres. Dice la pregunta número 9: en México la participación de las mujeres en el mercado laboral formal e informal es mucho más baja que en el resto del mundo. Es un problema económico, social y de desigualdad de género. ¿A qué lo atribuye? ¿Cómo cambiar los factores que lo explican? Eso sería un buen tema que abordaran las dos candidatas y el candidato y que diera una, claro, respuesta de cómo resolverían esta desigualdad laboral entre mujeres y hombres, Josefina.
Claro, y además que no nos vengan a vender cifras alegres, cifras que, sí, bueno, que nos hablen de, bueno, yo sí tengo experiencia y hago tal cosa. No. Yo creo que es importantísimo que tengamos los ciudadanos claridad en las cifras, en las cosas que sí se ha hecho en este gobierno, qué no se ha hecho y cuál es, digamos, lo que viene hacia adelante.
Exactamente, que ese es el reto para los que van a buscar la presidencia. ¿Cómo le harán para que México tenga viabilidad en el futuro, laboralmente hablando y también económicamente? Bueno, vamos a más asuntos. Justamente empresarios alemanes, Ernesto Gloria, manifiestan su simpatía por la evolución de la economía mexicana y consideran que todavía es buena opción para invertir. Adelante, Ernesto, buenas tardes.
¿Cómo estás, Martín? Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes a todos. Tras reportar ventas por más de 74 mil millones de pesos en el 2023, cifra que representa un crecimiento del 21%, la empresa de origen alemán Bosch confió en que ese crecimiento será constante y que además se fortalecerá con la llegada de la relocalización de empresas a nuestro país. Así lo señaló Alexander Frisching, el expresidente de la compañía en nuestro país. En conferencia de prensa dijo que 75% de la productividad que tienen es local, por lo que adoptarán el reto de crecer con ellos. Vamos a escucharlo.
No, el crecimiento es muy claro, que estamos en sector automotriz, sector industrial, y desde ese año con nuestra nueva planta en Monterrey de electrodomésticos. So, el crecimiento que esperamos va a estar en todos los sectores y especialmente con nuestras plantas nuevas. Además, tenemos un aumento de nivel, desde simple producción, manufactura, tenemos ingeniería, crecemos con el promedio de 20% y creo que podemos continuar con ese paso.
Martín, la planta de electrodomésticos que se inaugurará a finales de julio en Nuevo León tuvo una inversión de $500 millones y se prevé generará 5,000 empleos durante los próximos 5 años. Cuestionados por Enfoque Noticias de las dificultades estructurales que han enfrentado en México, entre ellos la seguridad, el directivo destacó que hay confianza con las autoridades, con quienes dijo mantienen un diálogo constante. Vamos a escucharlo.
Sabemos que en México hay un tema de seguridad y siempre estamos destacando en el diálogo con las autoridades que la seguridad es un factor muy importante para inversionistas y también nuestra expectativa es que las autoridades van a apoyarnos en ese sentido. Estamos en contacto muy intenso y directo en temas de seguridad.
Y Martín, precisamente ayer la Coparmex reportaba una alta incidencia de corrupción en las empresas, principalmente aquellas que ya están en nuestro país, no las que buscan llegar. Se les preguntó también de esto y bueno, pues manifestaron que hay confianza en nuestro país. La empresa afirmó que continúa su plan de inversión de los últimos años por $25,000 millones dedicados principalmente a expansiones y nuevas plantas. Martín, auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les preparo.
Bien, Ernesto, gracias y buenas tardes. Es un buen elemento, sin duda, Josefina, el que las empresas, en este caso alemanas, sigan viendo con buenos ojos a la economía mexicana. Termino informando al auditorio que hoy el precio del dólar baja 3 centavos hasta 17.15 en operaciones al mayoreo. En bancos y casas de cambio ya está en 17.60 el precio de la divisa norteamericana. El euro, 19 pesos con 10 centavos, y la bolsa mexicana de valores al momento gana más de 1% en este cierre de semana, 1.32%, Josefina.
Muy bien, Martín, pues nos vemos el lunes.
Buen fin de semana.
Gracias, Martín. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Sí, es un robot, Rocío. Claro, hablaremos de lo que viene ya el Día del Niño y hay que hablarles a ellos de lo que más les gusta, la parte de robótica. ¿Qué le parece si nos enlazamos en ese momento con Jorge Hernández Huerta? Él es el organizador nacional de la 13ª Olimpiada Mundial de Robótica en México 2024. ¿Qué tal, Jorge Hernández? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo a todos ahí en el estudio, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por este espacio.
Cuéntanos por qué es importante esto de la robótica y democratizarla para las infancias mexicanas.
Bueno, sí, justamente ahora que estamos cerca del Día del Niño, estamos promoviendo que más niños y niñas mexicanos tengan la oportunidad de poder aprender sobre la formación STEM y, quieran o no, puedan decidir si esto es lo que ellos quieren o si no, les ayuda a formar, ejemplo, disciplina y formar en el trabajo en equipo para poder tener habilidades en cualquiera de las carreras que quieran. Si pensamos que hace 30 años prácticamente era desconocido tener talleres de robótica y las uh-huh. personas que entraban en ingeniería, literal tenían que decidirlo a los 16, 17 años sin saber bien en qué se estaban metiendo, ahora pueden empezar desde muy temprana edad.
Claro, es importantísimo esto que tú mencionas de pues involucrarlos en la educación de la ciencia, la tecnología, las propias ingenierías y las matemáticas que, bueno, en mi época sí nos daba muchísimo miedo y creo que si nos hubieran enseñado como les enseñan ahora a los niños, a las niñas sobre todo, tendríamos mucho más científicos en nuestro país, ¿no?
Sí, claro que sí. De hecho, bien mencionas ese como temor o respeto que uh-huh. se le tiene a las matemáticas, es algo que con las áreas, bueno, el aprendizaje de robótica, el área STEM, sí. se va perdiendo porque lo ven aplicado, ¿no? Incluso, para serles honesto, yo llevo ya 12 años siendo maestro de robótica wow. y en todos estos años me ha pasado que cuando capacitas a docentes y así, uh-huh. es como de, se les hace impactante porque, pues, cuando nosotros estábamos chicos, pues sí. no lo aprendías de esa manera, ¿no? Entonces, justo es el comentario de es que si me hubieran enseñado así, claro, probablemente me hubiera gustado más y tal vez estaría haciendo otra cosa.
Claro, sería mucho más feliz, ¿no? Bueno, digo, ya somos felices acá en Enfoque Noticias, pero de todas maneras hay cosas importantes e interesantes. Oye, platícanos de lo que viene esta nueva Olimpiada Mundial de Robótica. Entiendo que el lema será el de este año, Aliados de la Tierra. ¿De qué va y cómo está México en este caso conformado?
Ok, bueno, bien como mencionaron, esta es la 13ª ocasión que se va a organizar el evento en México. Ya tenemos como país trayectoria, solo que la diferencia es que ahora hay un cambio de organización, ahora lo lleva Fundestín México, que acaba de llegar justo a nuestro país, y lo primero que estamos haciendo es democratizar la robótica, es decir, que más niños y niñas tengan la oportunidad de participar. Uno de los puntos clave para que esto suceda es que ya no te cobra una cuota de participación. Normalmente los torneos de robótica tienen una cuota de participación. Muchos de ellos, la verdad, tampoco es un costo alto, pero lo que estamos haciendo justamente es buscar, a través de patrocinadores, voluntarios, aliados estratégicos, el poder financiar junto a la fundación los eventos para que así más niños y niñas tengan oportunidad de participar. Por ejemplo, hace años previos a la pandemia, había cinco eventos regionales en todo el país. Pero estamos hablando que México es muy grande, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando ahora es incrementarlo. Por lo menos ahorita estamos buscando cerrar de 8 a 9 regionales, e inclusive queremos que el próximo año incrementara por lo menos 14, porque justamente el desplazamiento no es un problema.
Claro, parece que se nos está medio cortando la llamada y nos decías que estas 14 regionales eran ¿por qué?
Ah, para que justamente más niños y niñas no tengan que desplazarse a otros estados, porque luego eso también llega a ser un problema.
Claro. ¿Quién los acompaña, no? Eso también. Porque ¿desde qué edades están participando?
Desde los 8 años hasta los 19, es decir, también tenemos jóvenes adultos.
Eso, muy bien. Oye, y entonces estarán ahora en la etapa de las finales de México y luego van a otros países.
Sí, es correcto. De hecho, ahorita entre mayo y julio, bueno, mayo y agosto vamos a tener los eventos regionales. Les comento, estamos teniendo alrededor de 8, estamos confirmando justo la sede, y posterior a eso vamos a tener el evento nacional. En el evento nacional, los primeros lugares se ganan su clasificación para formar parte de la delegación mexicana que va a la final internacional. Este año va a ser en Turquía, en la ciudad de Izmir.
Oye, qué interesante. Y en este caso, ¿qué tipo de robots son los que estarían elaborando estos pequeños?
Pues mira, justamente hay diferentes categorías. Por ejemplo, hay una que se llama RoboMission, en la que literalmente es un reto. O sea, los organizadores internacionales en enero sacan un reto donde el robot tiene que cumplir ciertas misiones y los equipos, que son de 2 a 3 integrantes, tienen que crear su robot y crear un programa para hacer un robot autónomo capaz de resolver ese reto. Inclusive los objetos algunas veces son aleatorios, es decir, cambian su color o cuestiones así. Por otro lado, tenemos otra categoría que es como tipo feria de ciencias, pero de alto nivel. ¿Por qué? Porque son proyectos de robótica. Entonces, estos chicos y chicas tienen que igual de exponer sus proyectos, tener como toda el registro de cómo fueron creando su dinámica de proyecto, etcétera, ¿no? También tenemos otra que es tipo deportes. De hecho, este año es double tenis. Entonces, ahí tenemos justo robots. Son 4 robots jugando simultáneamente double tenis. Y por último, tenemos otra que se llama Futuros Ingenieros, que esa es muy interesante porque justo es como la que les comentaba, que RoboMission es un reto, es un auto, es un carro autónomo, pero ellos también tienen que hacer un proceso de ingeniería donde van desarrollando y van publicando el proceso creativo que van llevando ellos, ¿no? Es parte fundamental de esto. Y una de las ventajas es que justamente pueden usar muchos materiales. La mayoría de las categorías que les mencionaba ahorita tienen la libertad de que no tienen que usar un producto en específico. Es decir, son abiertas y pueden usar cualquier producto que ellos deseen.
Oye, ¿y este tema de Aliados de la Tierra tiene algo que ver con el propio robot?
Bueno, es que justo en la World Robot Olympiad, en la Olimpiada Mundial de Robótica, cada año cambia el país sede. Este año va a ser Turquía, por ejemplo, el año pasado fue Panamá. El siguiente año, en 2025, va a ser Singapur. El país sede decide la temática en lo que va a girar en torno a todos los proyectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Turquía, Si recordamos, hace no mucho hubo un terremoto muy fuerte allá.
Sí, claro.
Y que marcó, es un tema sensible. Entonces, justamente por eso los organizadores y la WRO decidieron que el tema fuera Aliados de la Tierra. Justamente el objetivo principal es buscar cómo prevenir y actuar ante desastres naturales. Bien. Y cómo podemos trabajar de mejor manera en conjunto con la Tierra.
Claro, interesante, sobre todo porque hablan de cosas reales, ¿no? Soluciones a cosas reales, a problemas reales.
Sí, sí, exactamente. Y ahí justamente podemos ver desde niños pequeñitos, niñas pequeñitas, pensando en cómo ayudar a su comunidad, como ya también ya hablamos de chicos, chicas de preparatoria, donde ellos ya traen mucho mayor conocimiento, experiencia, y ya hacen incluso cosas que podrían ser proyectos que podrían llegar a ser productos, ¿no?
Eso. Oye, si alguien en casa nos está escuchando y dice, mi niño, mi niña es muy inquieto, él sabe hacer cosas interesantes y está interesado en la robótica, ¿qué debe hacer? ¿A dónde dirigirse?
Pues bueno, mira, la verdad, una de las ventajas es que México es un país que sí ha avanzado bastante en este tema, entonces hay muchas escuelas particulares, públicas y también centros de robótica en todo el país, en las que justamente pueden invitarlos a formar parte de la competencia de la World Robot Olympia. Tenemos nuestra página, que es wrmexico.org,
sí.
Pero también, justamente, algo que estamos implementando es que en caso de que ellos no tengan dónde poder tener esa oportunidad de tener robótica,
sí.
Y si nos quisieran invitar a alguna escuela, tenemos programas justo que se les puede dar a estas escuelas para que puedan comenzar y toda su matrícula, toda su población pueda comenzar a involucrarse en robótica y en las competencias de robótica.
Pues ahí está la información, muy interesante. Muchísimas gracias, Jorge.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias y bueno, que les vaya muy bien y por supuesto estaremos en contacto contigo.
Perfecto, muchísimas gracias y un saludo a todos.
Gracias, Jorge Hernández Huerta, él es el organizador nacional de la 13ª Olimpiada Mundial de Robótica México 2024 y ya nos decías, están pues haciendo estas competencias eliminatorias entre mayo y agosto, así es que hay que estar atentos a todo lo que se desarrolle y luego ya por allí de noviembre, sí, estarán en la final allá en Turquía. Nosotros vamos con más información. Natalia Estrada, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, José? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, dio a conocer que se ha reducido en un 47% el delito de feminicidio en la Ciudad de México y adelantó que Miguel N., feminicida en Iztacalco, también será investigado por desaparición de personas y feminicidio. Durante el informe mensual de resultados de la alerta por violencia de género contra las mujeres, señaló que este mes se ha logrado la vinculación a proceso de 25 personas por este delito y se ha logrado un aumento del 183% en las órdenes de aprehensión. Escuchemos.
Se trata de la detención y vinculación a proceso de un hombre por el lamentable feminicidio de un adolescente y la tentativa de feminicidio de la madre de esta joven. Caso mediático del cual hemos estado dando cuenta y que quiero decirles que ha sido también investigado y seguirá avanzando por desaparición de persona y feminicidio. Estaremos avanzando en la investigación, una investigación robusta, seria, que le dé también en este caso protección y certidumbre a las familias.
Por otro lado, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres celebró el aumento del 150% en las sentencias condenatorias a agresores de mujeres, al tiempo que aprovechó José Auditorio para hacer un llamado a la sensatez a la Corte que busca eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Escuchemos.
Si la Corte eliminara la prisión preventiva oficiosa, podría tener consecuencias muy graves en todo el país y podrían salir en libertad decenas de miles de generadores de violencia en el país y algunos miles en la Ciudad de México. Por eso nos preocupa mucho la ligereza con la que la Corte aborda un tema tan delicado. Si se llegara a eliminar la prisión preventiva oficiosa, las principales perjudicadas serían las víctimas y especialmente las mujeres víctimas de violencia de género.
Martí Batres expuso que los agresores pueden evadirse de la justicia o más aún agredir a la víctima cuando la medida cautelar les permite seguir en libertad. En ese sentido insistió en que la Corte pues no tiene facultades para modificar la Constitución. José, la información que les tengo.
Muy bien, muchísimas gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fíjese que mi compañero Manuel Hernández está haciendo una investigación especial, pues sobre todo aquellos que prestadores de servicios, los repartidores de comida por aplicación, que están pues inquietos sobre el porque no reciben una prestación social y se les obligaría a pagar impuestos. Esto ante la propuesta de la candidata Claudia Sheinbaum. Vamos a conocer qué es lo que ha encontrado mi compañero Manuel Hernández. Adelante, Manuel.
Josefina, buenas tardes para ti y para todo el auditorio de Enfoque. La situación de los repartidores de comida en lo que se refiere a prestaciones sociales, pues es muy complicada, ya que a pesar de que las empresas les piden diversos requisitos, entre ellos que paguen impuestos, pues no tienen acceso a ninguna clase de beneficio, y si se enferman o sufren algún tipo de accidente, pues nadie vela por ellos o sus familias. Enfoque Noticias realizó un recorrido por las calles de la Ciudad de México para platicar con quienes se dedican a esto. En su mayoría llevan varios años trabajando así. El mayor incentivo es la flexibilidad que tienen de su tiempo. Todos tienen que estar al día en el pago de impuestos para que puedan seguir laborando. En promedio pagan entre 1,500 y 2,000 pesos mensualmente, sin que esto se traduzca en algún beneficio.
No, nada de eso. Aproximadamente unos 400, 500 pesos a la semana.
Pues sí, como en todos los trabajos se pagan impuestos. Todos los trabajos en los que he estado con seguro se paga un impuesto, de todas maneras. Sea aquí, sea en este trabajo, sea en cualquier trabajo, se tiene que pagar impuestos.
O sea que no tiene seguro.
Pero pues en otros trabajos tampoco he tenido seguro y he pagado impuestos.
Sin prestaciones ni nada, nada más puro pago de impuestos y así.
A pesar de que el circular en motocicleta representa un riesgo y más porque se les mide el tiempo en el que tardan en llegar a su destino para los incentivos, no tienen acceso a ningún servicio médico. Misma situación sucede si se enferman, por lo que incluso algunos optan por ir a trabajar a pesar de sentirse mal con tal de tener un ingreso. La mayoría vive al día.
Pues sí, uno por su cuenta tiene que todo eso salir de nuestro bolsillo. Sí, pues salir de nosotros mismos. O sea, no hay apoyo de nadie. Es nuestro por nuestra cuenta y pues a ver cómo le haces.
Sí, pues no, ¿qué hago? Pues me quedo en mi casa.
Pues tengo que trabajar. Parece que si no tengo la posibilidad del dinero, pues ni modo, así me tengo que venir a trabajar.
A esto se le tienen que sumar otros gastos, como es el mantenimiento y desgaste de las motos, el cual es más recurrente que quienes utilizan una bicicleta, el equipo de seguridad, la renovación de licencia, seguro de la moto, entre algunas otras cosas. Con respecto a la propuesta de la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, de obligar a las empresas a que les brinden prestaciones sociales, coincidieron en que se debe tener claridad y saber más acerca de esto, debido a que no estén dispuestos a pagar más impuestos, tener un horario o un sueldo fijo.
Pues yo siento que tendría que ver qué es lo que nos van a pedir, porque no creo que todo ese tipo de prestaciones sean nada más porque sí. Supongo que va a haber un aumento de impuestos o algo a cambio, ¿no?
Porque yo aquí trabajo lo que yo quiero. Si ahorita ya me quiero ir a mi casa, ya me puedo ir a descansar, y si meten algo así tengo que trabajar un horario y no me conviene a mí. Y voy a ganar un sueldo, entonces no me conviene.
Sí, estaría bien, pero pues es la misma, ¿no? A lo mejor que tú no mantengas horario igual o lo mismo, como ahora sí que como se mantenga como uno lo tiene hasta el momento.
Piensan, como se diría pues comúnmente, que si les dan esas prestaciones sociales, le va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Josefina, es la información que yo te tengo a ti y a todo el auditorio de Enfoque.
Sí, sin contar todas las cosas que también sufren y padecen las mujeres que son repartidoras, ¿no, Manuel?
Exactamente, ese es otro tema. Como bien lo señalas, tenemos mujeres repartidoras que en muchas ocasiones lamentablemente sufren acoso, no solamente de tipo pues sexual, sino también hay conductores que ven a una mujer en motocicleta y solo por ser mujer les avientan el vehículo. Claro. Entonces esa es una situación de riesgo adicional.
Claro, y es una problemática que ya lleva años, Manuel, y pensando en estos repartidores de comida que en algunos casos las aplicaciones pues también les están pidiendo el que ellos paguen el servicio cuando no llega la comida completa, ¿no?
Exactamente, es lo que ellos comentan, que se les está cronometrando el tiempo en lo que reciben la comida y llegan al punto de destino. Exacto. Lo cual hace que pues tengan que buscar alternativas para poder salir del tráfico o sortearlo, poniendo así en peligro su integridad física.
Y poniendo en peligro también cuando se enfrentan a automovilistas que ya mencionábamos. Pues Manuel, muchísimas gracias, seguiremos el tema.
Seguimos al pendiente, excelente tarde.
Gracias, Manuel. Y Alfredo, tenemos información importante de Profeco.
Así es, Josefina, auditorio de Enfoque Noticias. La Profeco, en coordinación con Volkswagen de México, llaman a revisión más de 13,000 vehículos de los modelos Aveiro, Gol y CrossFox de los años 2011 o 2012, esto por una falla en el generador de gas de la bolsa de aire. La empresa automotriz notificó que en caso de un accidente, los fragmentos procedentes del generador de gas podrían provocar lesiones a los ocupantes del vehículo, por lo que este artefacto se sustituirá sin costo alguno para los consumidores. ¿Y qué tienen que hacer los interesados? Bueno, se pueden comunicar al número telefónico 800-737-8489, esto es de Volkswagen, o bien también marcar a los teléfonos de la Profeco el 55-55-68-8722 y en el interior del país el número 800-468-8722.
Y va a ser entonces completamente gratuito para estos modelos que nos recuerdas, por favor.
Así es, son los modelos Aveiro, Gol y CrossFox de los años 2011 y 2012, para que estén pendientes nuestros amigos del auditorio. Volkswagen informa que hasta el momento no se tiene reporte de daños en alguno de estos vehículos.
Pero no quieren que haya daños, mejor es que usted se comunique directamente. Muchas gracias, Alfredo, y vamos a regresar con Sergio Perdomo Casado. Cuéntanos cómo va el voto en el extranjero. Sergio.
Te tengo información, José, importante. Van a subsanar 20,964 registros, la mitad casi de los 40,000 que tenían problemas por inconsistencias. Vamos a escuchar a Guadalupe Tadei, nos dice que más allá de estos pequeños errores, tenemos un padrón confiable casi de 100 millones. Esto dijo.
Por supuesto que valido, convalido y afirmo que la certeza del padrón electoral, la integridad del mismo y de la lista nominal es la garantía que al frente de este proceso electoral pone el Instituto Nacional Electoral. Debo de recordarle a todos los que nos van a leer y o escuchar y a ustedes mismos que el padrón electoral y la lista nominal tiene la permanente vigilancia de los partidos políticos de nuestro país.
Ya me voy, José. Quiero escuchar a Rocío Hernández y qué haremos este fin de semana. Adelante, José.
Muy bien, pues vámonos de vagos con Rocío Hernández. Adelante.
Claro que sí.
De vagos. El fin de semana.
José, editor Enfoque Noticias, con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. En el marco de la celebración de los 30 años del Centro Nacional de las Artes y a propósito de los 100 años de la conmemoración del Día del Niño y de la Niña en nuestro país, este domingo 28 de abril a partir de las 10 de la mañana, más de 100 artistas darán vida a la tercera edición de este Festival Cultural para las Infancias con la participación de Puebla y Sonora como estados invitados. La consigna para niñas y niños durante su asistencia al revuelo revoltoso será no dejar de jugar, de expresarse y disfrutar, con narraciones orales, talleres, funciones de teatro y danza, conciertos, libros, exposiciones e instalaciones lúdicas especialmente diseñadas para ellas y ellos. La programación completa del Festival Revuelo Revoltoso de Alas y Raíces puede consultarse en alasyraices.gob.mx. Enfoque Noticias los invita al teatro a la puesta en escena El insólito caso del señor Morton, que se está llevando a cabo en el Teatro del Bosque Julio Castillo. El médico pediatra John O. Matthew contrata los servicios del detective Morgan para resolver el asesinato de su mejor amigo, el señor Morton, quien fue encontrado con un balazo en el pecho en el patio trasero del edificio en donde vivía. Y para el auditorio de Enfoque Noticias tenemos 5 pases dobles para la función de este sábado 27 a las 19 horas. Si usted está interesado, comuníquese con nosotros al 5258-1375, 5258-1375. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes presenta la ópera para niños Bastián y Bastiana en el marco del Día del Niño y la Niña, este domingo 28 de abril a las 12 horas en el Conservatorio Nacional de Música. Bastián y Bastiana es una ópera en un acto con música de Wolfgang Amadeus Mozart, la cual se estrenó en Viena en 1768. En esta producción que la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ha preparado para su público, el director concertador será Luis Manuel Sánchez y el director de escena será César Piña, acompañados por los 23 músicos de la OCBA y 3 solistas del Estudio de la Ópera de Bellas Artes. La entrada es libre. Y bueno, José, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
Muchísimas gracias, Rocío. Gracias también, Alfredo Pérez, por acompañarme en esta tarde.
Un placer haberte acompañado en estos días, Josefina. Buen fin de semana a todos.
Claro, y además recordarles que tenemos una transmisión el próximo domingo. No lo olvide, es a las 20 horas en punto. Estaremos transmitiendo a través de Stereo 100, de Radio 1000 AM y también de enfoquenoticias.com.mx.
Y en nuestras redes sociales, Facebook y X, también como Enfoque Noticias, ahí lo más destacado. Al momento.
Eso, es importante que usted ahí nos siga, tenga los pormenores de este segundo debate, donde estará nuestra compañera Adriana Pérez Cañedo, titular de este espacio informativo. Gracias a usted, buenas tardes, buen provecho, más noticias a las 6.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera. Información veraz y oportuna. Nos esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.